Bueno, pues lo dicho, vamos a saludar ya a nuestra invitada de hoy. Hoy en Madrid nos acompaña Sandra Moneo, secretaria de Educación del Partido Popular. Señora Moneo, muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Bienvenida.
Como siempre.
Lo mismo.
Muchas gracias.
Le decimos, hombre, yo creo que lo primero por hablar de su negociado, para empezar, deberíamos hablar de esa manifestación que se produjo ayer en Valencia, donde muchísimos valencianos salieron a la calle. Para protestar por esa intención que está teniendo la Generalitat de ir acotando un poco el tema de la educación y de no permitir en algunos casos a los padres que elijan colegios concertados por la simple vía de ir restringiendo el espacio de los colegios concertados, ¿no?
Efectivamente, Valencia está liderando un ataque sin precedentes a la libertad de enseñanza y a la escuela concertada. Son muchos los padres en la comunidad valenciana, pero también son muchos los padres en el resto de España que tienen cierta preocupación respecto a las prácticas que están imponiendo Podemos, en este caso Compromís, pero que duda cabe que también amparadas y avaladas por el Partido Socialista, que en este momento es quien gobierna la comunidad valenciana, y de lo que se trata es de ir estrangulando a los centros concertados, de ir limitando unidades, de ir reduciendo las ratios. Y eso es un ataque escenificado en este momento en Valencia, pero que también hay que señalar que en Castilla-La Mancha el señor Page ha acordado reducir los presupuestos a la educación concertada. Y ahí donde gobierna el Partido Socialista con Podemos se han presentado sucesivas iniciativas precisamente en la misma línea. Es decir, por primera vez en la historia de la democracia hay un ataque real, consistente y desde luego muy virulento en contra de la libertad de enseñanza. Y muchos nos tememos que sea una práctica que, si tienen responsabilidades de gobierno a nivel nacional, y esperemos que no sea, pues que esto se convierta en una realidad para toda España.
Dice usted, esperemos que no sea, pero lo cierto es que las encuestas que se han publicado estos últimos días sí anuncian un aumento importante de votos para Podemos, sobre todo por esa coalición con Izquierda Unida, pero no solo por eso, quiero decir. Podemos parece que sigue subiendo hasta el punto de que por lo menos el número de votos adelantaría al Partido Socialista.
Bueno, las encuestas hay que tomarlas como son, como encuestas, y efectivamente la que hemos reconocido este fin de semana demuestra, en primer lugar, que el Partido Popular sigue siendo el primer partido en intención de voto y con cierto incremento, además, respecto a las últimas, a las penúltimas que hemos conocido, pero también evidencian, como usted bien decía, ese incremento de Podemos por la suma de Izquierda Unida hasta el punto de poder llegar superar en votos al Partido Socialista. Yo creo que esto no es una buena noticia. Pero también yo creo que los españoles están en el momento y están a tiempo de plantearse qué es lo que quieren para su futuro. Es decir, el 26 de junio son unas elecciones extraordinariamente importantes, porque lo que vamos a votar los españoles es si queremos apostar por el crecimiento económico, por la estabilidad, por la defensa del estado de bienestar, por la unidad de España, por la lucha contra el terrorismo, en definitiva, por consolidar todo aquello que nos ha hecho crecer a lo largo de los sucesivos años de democracia, o queremos el radicalismo, el extremismo, la inestabilidad, en fin, todas esas políticas que representan los extremistas en este país. Y la verdad es que el señor Pedro Sánchez, con su actitud a lo largo, no ya de los últimos cuatro meses, donde ha impedido que se constituyera un gobierno estable en España, sino desde que es secretario general, pues ha contribuido sin duda alguna a que el extremismo pues crezca en este país.
Las encuestas efectivamente le son favorables en estos momentos al Partido Popular, pero no llega, quiero decir. Y teniendo en cuenta que es su aliado, digamos, natural en este caso, que también eso habría que verlo, pero bueno, sería Ciudadanos, tal y como aparecen las encuestas en estos momentos, tampoco sumarían. Claro, aquí o se aprieta el acelerador por un lado o por otro, o nos podemos encontrar con que después del 26 de junio volvemos a tener una situación en la que es imposible formar un gobierno.
Bueno, es evidente que tenemos que trabajar mucho y que tenemos que trabajar muy duro para llegar a todos los rincones de España, a todos los españoles, para explicarles muy bien no solo lo que hemos hecho estos 4 años, porque, en fin, ahora nos van a votar por lo que hemos hecho, pero sobre todo por lo que vamos a hacer. Explicarles nuestro programa de gobierno y explicarles que lo que nos jugamos es mucho, como le decía anteriormente. Es decir, de la decisión que tomen los españoles, que tomemos entre todos el 26 de junio, dependerá nuestro futuro. Y ese futuro puede ser un futuro estable, puede ser un futuro de crecimiento, puede ser un futuro de riqueza o puede llevarnos pues al más absoluto de los abismos. Yo esta mañana veía en un medio de comunicación los recortes que se han vuelto a producir en Grecia por el socio, compañero y amigo de Podemos en España. ¿Queremos el modelo griego para España? O peor, ¿queremos el modelo venezolano que va de la mano de Podemos en España? Yo creo que no. A los españoles nos ha costado mucho, muchísimo llegar hasta donde estamos. Lo hemos hecho con el esfuerzo de todos. Sucesivos gobiernos han puesto su granito de arena y en estos momentos lo que se está planteando por algunos es la vuelta al pasado, al más absoluto radicalismo, a cuestionarnos las instituciones, a cuestionarnos el modelo, a querer destruir todo lo bueno que hemos construido. Y eso, evidentemente, es lo que vamos a tener que decir, o sí o no, el próximo 26 de junio. No es el momento, desde luego, de aventuras. Y nosotros, además, no pensamos en lo que haya después. Pensamos que tenemos en estos momentos que trabajar, que podemos tener una mayoría suficiente, que si los españoles nos dan la confianza vamos a poder formar un gobierno estable, fiable, con experiencia. En fin, que a lo largo de estos 4 años, bueno, ahí están los resultados, que son verdaderamente favorables, que lo hemos logrado evidentemente con la ayuda de todos los españoles, cometiendo errores, ¿por qué no hay que decirlo? Cometiendo errores, pero poniendo encima de la mesa un balance altamente positivo.
Sin embargo, no todo el mundo piensa lo mismo, señora Moneo. Ahí tiene usted 5 millones de personas que usted dice, ¿queremos para España un modelo, un gobierno populista? Pues 5 millones de personas han dicho que sí. Y veremos las que lo dicen el próximo 26 de junio, porque esto de que la gente ha votado Podemos sin saber lo que era Podemos, yo creo que es relativo, ¿eh? O sea, la gente en estos momentos tiene todos los medios del mundo para saber exactamente qué es lo que está votando y a mí me da la sensación de que muchas veces se desprecia de alguna manera intelectualmente a los votantes de un partido diciendo, oiga, es que estos no saben lo que votan, no, saben lo que votan y es lo que quieren y esto hay que tenerlo absolutamente en cuenta.
Bueno, yo creo que los ciudadanos tienen que saber lo que votan, efectivamente. Uh-huh. Y creo que en la mayoría de las ocasiones emiten su voto con absoluta responsabilidad y sabiendo muy bien qué es lo que quieren. Bueno, quizá en otras ocasiones determinado barniz que se dan a algunos partidos puede llevar a la confusión, pero en el caso de Podemos no creo que haya confusión ninguna. Mire, las noticias que conocemos día a día demuestran no solo la financiación de este partido a través de sus fundaciones por parte de un régimen totalitario como es el venezolano, sino que hoy mismo conocíamos a través de un medio de comunicación que una de las magistradas del Tribunal Supremo venezolano, que es el que ha coartado continuamente las iniciativas de la Asamblea Nacional, obtuvo el doctorado en España por parte de 2 profesores de la órbita de Podemos, 1 candidato, y por el señor Monedero, que yo creo que es un viejo conocido de todos. Es decir, en fin, la relación entre Podemos y un régimen totalitario está más que claro. Pero es que, en fin, en la pasada campaña el señor Iglesias viajó también a Grecia, se abrazó con Syriza y defendió sus políticas. Oiga, es que las políticas que se están aplicando en estos momentos en Grecia son las de bajada de pensiones, las de bajada del salario mínimo, la del recorte de salarios, la de la inestabilidad. Oiga, ¿eso es lo que queremos para España? Yo creo que los españoles no quieren eso. Y esa es la realidad que nos ofrecen los extremismos de cara a las próximas elecciones. Y cuando cada español deposite la papeleta el próximo 26 de junio, tendrá que pensar claramente que solo hay 2 modelos. El modelo, como le decía antes, del crecimiento, de la estabilidad, de la riqueza, del seguir apostando por el futuro de nuestro país, por la consolidación del estado de bienestar, por asegurar las pensiones, o ese modelo de la inestabilidad en el mejor de los casos, porque vamos, con realismo podemos decir que esa inestabilidad lo que nos va a llevar es a la pobreza y a menos libertad.
El Partido Socialista este fin de semana ha intentado reactivar, digamos, el ánimo de los suyos, presentando a Pedro Sánchez muy arropado por todos los exsecretarios generales del partido, pero también presentando caras nuevas, como puede ser bueno la de Margarita Robles, ¿no? Nuevas, quiero decir, en el sentido de que van de nuevo en las listas del Partido Socialista. En el Partido Popular no parece que vaya a haber demasiados cambios, más que los estrictamente necesarios por cuestiones que todos conocemos. Hoy hay unas declaraciones de Celia Villalobos, que no sé si va o no va, o va, sigue yendo de número 2, de número 1, ¿cómo va a ir en las listas de Málaga? Que han llamado mucho la atención, porque dice que ella se le han hurtado muchas posibilidades en la vida por ser la mujer de Pedro Arriola. No sé a usted lo que le han parecido estas declaraciones.
Bueno, eso es una opinión personal de la señora Villalobos, que yo evidentemente tengo que respetar. Pero bueno, por lo que yo conozco hasta el momento, la señora Villalobos va a formar parte de la candidatura de Málaga, igual que lo hizo en las pasadas elecciones. En relación a lo que usted comentaba sobre el Congreso del Partido Socialista durante este fin de semana, en fin, la señora Margarita Robles no es una cara nueva para el Partido Socialista, ya formó parte del gobierno socialista. Yo creo que el éxito de los partidos, y eso por eso hemos trabajado mucho en el Partido Popular, es ser partidos intergeneracionales, es decir, partidos donde convivan tranquilamente personas con muchísima experiencia, personas nuevas, personas que han dedicado toda su vida a la política, personas que se incorporan y que vienen del ámbito privado y que pueden aportar también su experiencia. Eso es un partido político, porque un partido político tiene que representar a las diferentes capas de la sociedad y tiene que representar a los diferentes sectores y a las diferentes edades de los ciudadanos. Y en eso nos hemos esforzado mucho en el Partido Popular, donde, como decía, conviven dirigentes con una experiencia extraordinaria y con una acreditada labor de gobierno con personas pues que no han tenido, que no hemos tenido responsabilidades de gobierno, personas con responsabilidades en el partido, más jóvenes, menos jóvenes, en fin, de eso se trata.
Muy bueno.
Javier.
Hola, muy buenos días, señora.
Buenos días.
Vamos siguiendo un poco con esto. Yo sé, obviamente, que el Partido Popular no está ahora nada más que en ganar las elecciones y conseguir el mejor resultado posible. Es evidente, ¿no? Pero no sé qué le parece a usted cuando escucha al presidente en funciones y al presidente de su partido decir que no tiene un sucesor natural. ¿No le parece que si se hace un congreso cuando toque con un militante un voto, saldrían sucesores naturales?
Bueno, mire, es que nosotros, en fin, en estos momentos no estamos en eso. Como usted bien decía, nosotros estamos en ganar las elecciones, en ofrecer el mejor programa a los ciudadanos, en acreditarnos como lo que somos, el partido del crecimiento y de la estabilidad y de la fiabilidad, y en que los ciudadanos nos voten mayoritariamente el próximo 26 de junio como le decía antes, porque es que es muchísimo lo que nos jugamos. Todos los partidos políticos tienen personas de una extraordinaria formación, de una extraordinaria experiencia, pero eso, como entenderá, no es lo que nos preocupa en estos momentos, no es lo que nos debe preocupar en estos momentos. En estos momentos el gobierno de España y la estabilidad del país está por encima del Partido Popular.
Señora Moneo, yo voy a volver al tema de la educación. Yo soy de esa generación que en algunas etapas viví algunos cambios en las leyes educativas y las padecí. Bueno, recuerdo la época del cambio a la EGB, el cambio...
Usted le tocó un cambio de la EGB a la LOCSE. Pues entonces usted es más joven que yo.
No, me tocó la entrada de la EGB. Creo que soy un poquito más mayor que usted, la entrada de la EGB. Y luego pues viví en la universidad desde el conflicto de los PNN. Es decir, la formación de un estudiante español, que pasamos tanto tiempo en las escuelas, pues ha estado trufada siempre de todos estos cambios políticos donde la educación ha jugado un papel a veces, no sé si ideológico, a veces arrojadizo. La ley Wert, el ministro no está, hoy hay un nuevo ministro. Tenemos la sensación de que la ley Wert prácticamente ha sido enterrada en vida, esa es la percepción que tenemos, en tanto en cuanto su aplicación depende mucho de las comunidades autónomas. ¿Qué sentencia usted haría sobre la ley Wert? ¿Realmente comparte este criterio de que es algo que está muerto en vida o cree realmente en la posibilidad de que la ley Wert pueda, en fin, ser esa ley de mejora de la calidad de la educación que su gobierno, que el gobierno que usted representa, pretendió?
Mire, yo creo que sería malo plantear esta política del quítate tú para ponerme yo. Es decir, quitemos esta ley para elaborar una ley nueva que no sea la ley suya, sino que sea la ley nuestra. En fin, yo creo que esto, que es lo que se ha practicado habitualmente en educación, porque les debo recordar que la ley actual, la LOMCE, es la primera ley que entra en vigor elaborada por el Partido Popular, porque la ley de calidad no se la dio ni una oportunidad. Y yo le digo que creo que sería malo, primero porque daríamos inestabilidad a las familias y al conjunto del sistema. Segundo, porque la LOMCE tiene capítulos importantes de la Ley Orgánica de Educación del Partido Socialista. Es decir, es una ley que recoge políticas, ideario, medidas del propio Partido Socialista. Por lo tanto, podemos trabajar en un marco donde hay parte de acuerdo del Partido Socialista y, por supuesto, hay iniciativas del Gobierno del Partido Popular, que es el que elaboró la LOMCE. Nosotros siempre hemos defendido que no nos asusta el cambio de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, que si el nuevo escenario requiere, como así parece, grandes acuerdos, seremos los primeros que apostaremos por el Pacto por la Educación, porque creemos que es necesario. Ahora, ¿para qué y por qué el pacto? Pues, ¿para qué? Para dar una estabilidad sensata al sistema. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar la calidad de la educación, pero un pacto no puede blindar un mal modelo educativo. Es decir, si de lo que se trata es de mejorar la calidad, de garantizar la libertad de las familias y de converger con los mejores sistemas educativos de Europa y del mundo, el Partido Popular va a estar allí. Si lo que se trata es de volver a recetas del pasado que se han demostrado absolutamente fracasadas, yo quiero recordarle que en estos 4 años, con medidas muy, muy concretas que pueden además ceñirse a esa reorganización de la secundaria, al impulso que se ha dado a la formación profesional básica y a la formación profesional dual, el abandono educativo temprano en nuestro país ha bajado 6 puntos. Es decir, estamos trabajando en la línea correcta. Bueno, hagamos las modificaciones pertinentes, pero sigamos trabajando en la línea que se ha demostrado de éxito.
Charo Zarzalejos.
Bueno, ya, señora Moneo, me quedo en el terreno de la educación. Uh-huh. Y ahora estamos hemos visto que a lo mejor no es de su competencia, pero su criterio sí me parece interesante. La comunidad musulmana ha pedido que se cambien las fechas de los exámenes de selectividad porque se celebra el Ramadán. Uh-huh. ¿Cuál debe ser la respuesta? Se intuye por dónde va a ir y, en cualquier caso, ¿cuál es su criterio ante una petición como esta, que teniendo en cuenta que en España hay muchos colectivos de tal, uh-huh, bueno, pues ahí está? Me parece que es una...
Bueno, yo creo que aquí hay que entender dos situaciones. La comunidad musulmana es mayoritaria en las ciudades de Ceuta y Melilla, donde ustedes saben además que, como son las dos comunidades autónomas, competencias directas del Ministerio de Educación, se ha tenido que elaborar un currículum adecuado al tema de la propia religión del Islam, musulmana. Y luego hay que observar cuál es la realidad del resto de alumnos distribuidos por toda la geografía española que profesan esta religión y que no son una mayoría. En fin, las fechas de la actual prueba de acceso a la universidad las fijan las comunidades autónomas dentro de un marco que establece el ministerio. Por lo tanto, será cada comunidad autónoma la que decida dentro de ese marco en qué momento se celebra y en cuál. Hombre, lo que resulta evidente es que esa celebración de las pruebas de acceso a la universidad tiene que hacerse dentro de una horquilla, porque las notas tienen que estar dispuestas antes de verano para los que acceden en septiembre. Las universidades tienen que prepararse, las notas de corte tienen que establecerse en cada una de las universidades. Por lo tanto, yo creo que las excepciones son difíciles de practicar. Cuestión diferente son los casos de Ceuta y Melilla, donde si puede haber una mayoría de alumnos, en fin, tendrá que plantearse un poco con cierto rigor y con cierta valoración en relación al propio acceso a la universidad de esa mayoría de alumnos. Es decir, me parece que son dos cuestiones completamente diferentes, pero en el caso del conjunto, de lo que son los alumnos que cursan en la península, me parece complicado cambiar las fechas, con toda sinceridad.
Uh-huh. Javier.
Sí, señora Moneo, me gustaría volver al tema de la campaña y sobre todo de lo que ocurrirá el 27J, ¿no? Que es un poco lo que nos preocupa a todos, teniendo en cuenta que aunque yo creo que sí que va a haber cambios respecto al 20 de diciembre, sí lo creo, pero en fin, posiblemente no sean cambios radicales, ¿no? Es decir, el panorama que se abrirá seguirá siendo complicado. En este sentido me gustaría preguntarle, ¿cómo van a seducir ustedes a los votantes que perdieron en las elecciones de diciembre? Lo digo porque, bueno, yo creo que hay un consenso general en que una parte de sus votantes se fue a Ciudadanos, buscando otras cosas o enfadado con el gobierno del PP, por lo que fuera, por cualquiera de los motivos o esos errores que usted hablaba antes, teniendo en cuenta que prácticamente se presentan con los mismos candidatos, con la misma oferta electoral, ¿cómo van a seducir a esos votantes que les abandonaron?
Mire, es posible que en el mes de diciembre, pues efectivamente, pues hubiese un número importantísimo de votantes que en las elecciones anteriores, hace 4 años, votaron al Partido Popular y que por diferentes circunstancias no se sintieron identificados con nosotros. Bueno, por eso le decía antes que tenemos que trabajar mucho y duro, que tenemos que valorar mucho lo que hemos hecho bien, pedir disculpas y reconocer aquello en lo que nos hemos equivocado a lo largo de estos años y vender lo que somos nosotros.
¿En qué se han equivocado exactamente?
Pues mire, pues quizá no hemos sabido transmitir con cierta sensibilidad algunas medidas que hemos tenido que tomar absolutamente impopulares. Yo, en fin, cuando estos días me reunía con diferentes colectivos, muchos de ellos evidentemente de funcionarios, y repasábamos lo ocurrido en estos 4 años, es muy difícil explicar cuando a las personas le estás diciendo que no solo que le congelas en unos casos, le bajas el sueldo en otros, que le vas a quitar la paga extraordinaria, o que a los profesores van a tener más alumnos por clase o van a tener más horas lectivas. En fin, es que son decisiones impopulares, qué duda cabe, ¿no? Entonces, había que haberlo quizá explicado muchísimo mejor, o quizá teníamos que haber incidido más en la verdadera situación catastrófica en la que le damos al gobierno, con más de un 9% de déficit, cuando hoy está en el 5%. Y eso es lo que hay que trasladar a los ciudadanos. Hay que trasladar a los ciudadanos que estos 4 años han sido complicados, que hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, que gracias a esas decisiones y al esfuerzo de ellos, fundamentalmente, hoy España ha iniciado la senda de la recuperación económica, estamos en el ecuador de esa recuperación económica y que todavía nos queda mucho por hacer. Y que nosotros, evidentemente, tenemos las medidas económicas, porque las hemos adoptado, para seguir creciendo, para seguir creando empleo. Se han creado 1 millón de puestos de trabajo en estos 4 años. Estamos dispuestos a seguir creando empleo. 20 millones de personas, de españoles, pueden estar trabajando en el 2020, pero podemos consolidar nuestro sistema de pensiones, debemos hacerlo, en nuestro estado de bienestar, nuestra sanidad, nuestra educación. Nuestra sanidad es una de las 5 mejores del mundo y, a pesar de los enormes esfuerzos, sigue siendo un referente a nivel mundial. Tenemos que seguir apostando por una educación de calidad, tenemos que dar tranquilidad a los pensionistas, y eso lo representa el Partido Popular. Son nuestras medidas, son nuestras políticas. Por eso le decía, a todos y cada uno de los rincones de España, a todos y cada uno de los ciudadanos, boca a boca, explicándoles qué es lo que ha ocurrido, pero sobre todo qué es lo que vamos a hacer, porque queremos hacer una campaña en positivo. En fin, los demás están sumidos en esa inestabilidad, en esos líos internos, en esa incertidumbre, o peor, están sumidos en el radicalismo. Nosotros somos un equipo, somos un partido moderado. Además, estamos convencidos de que juntos los ciudadanos moderamos somos muchos más, pero para eso hay que ir a votar el 26 de junio y hay que tener muy claras las ideas respecto a lo que queremos.
Lo que pasa es que, señora Moneo, cuando alguien lo ve desde fuera y ve el esfuerzo, el reparto de los esfuerzos entre el sector público y el sector privado, hay veces que ese discurso que ustedes efectivamente repiten y repiten, a algunos ciudadanos no acaba de cuadrarles, porque tienen un poco la sensación de que, primero, estamos todavía con un déficit, a pesar del crecimiento de la economía española, de más de un 3%, casi un 4% en velocidad de crucero algunos trimestres, seguimos con un déficit público enorme. Y uno tiene la sensación de que en el sector público prácticamente el esfuerzo ha sido, si no bajo, muy cerca de ser bajo, y sin embargo todo el ajuste ha caído sobre el sector privado. ¿No tiene usted a veces la sensación de que ese discurso, que quizá puede sonar desde el punto de vista general, pues oye, aceptable, hemos hecho un esfuerzo todos, realmente los ciudadanos que tienen la conciencia de que han soportado verdaderamente el impacto está más en el ámbito de lo privado y no tanto en el ámbito del sector público?
Pues mire, yo creo que el reparto ha sido compensado, como le decía antes, aunque evidentemente, vamos a ver, hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los autónomos en este país, los pequeños empresarios, muchos de ellos no han, a pesar de las dificultades económicas, han decidido que no cerraban las puertas de sus negocios, de sus pequeñas empresas, precisamente porque querían dar una oportunidad al crecimiento y darse una oportunidad también a ellos mismos y a sus propios empleados. Y eso es lo que nos ha permitido salir adelante, ni más ni menos. Como le decía antes, yo creo que hay que reconocer y además pedir perdón por los errores. No está mal hacerlo. Creo que es bueno además hacerlo. Lo hemos hecho y hemos aprendido de ellos. Pero evidentemente eso no quita con que tengamos que explicar que aquellas decisiones impopulares que tomamos pues tenían que tomarse y el tiempo nos ha ido dando la razón. Seguramente nos queda mucho por hacer. Yo, en fin, no me gusta alardear de optimismo, porque sé que hay personas que todavía lo están pasando mal y hay personas a las que sé que todavía no les ha llegado la recuperación económica, y precisamente por eso tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir crear empleo, porque si creamos empleo vamos a crear riqueza, vamos a consolidar nuestro estado de bienestar, vamos a permitir pues que nuestros mayores vean el futuro con optimismo, vamos a permitir también que los jóvenes puedan verlo, porque puedan acceder a un empleo estable y a un empleo de calidad. Se trata de eso. Y eso es además lo que nos jugamos. Por eso les decía antes, nosotros y los demás que hagan lo que quieran hacer. Nosotros somos el partido que ha ganado las pasadas elecciones, somos el partido que los españoles querían que formasen gobierno, y hoy parece ser que las encuestas señalan que somos el partido que vamos a ganar las próximas elecciones. Pero para gobernar necesitamos una mayoría suficiente, estable, una mayoría con una visión de futuro, de estabilidad, de crecimiento, de bienestar. Estamos, como le decía antes, en el ecuador de la recuperación económica. Nos queda mucho por hacer. La cuestión es si queremos tirar todo por la borda o queremos seguir adelante. Y eso es realmente lo que nos jugamos el próximo 26 de junio.
Señora Moneo, dentro de poco se inicia otra vez otro curso. Viene el problema de comprar libros. Sé que hay ayudas. Sé que hay iniciativas en colegios de prestación de que se prestan los libros unos niños a otros. En fin. Pero a lo mejor lo han hecho y no me he enterado. Pero ¿no sería razonable que desde las instancias educativas, desde el gobierno, las asociaciones de padres, los colegios, los públicos y los privados, se hiciera un llamamiento a las editoriales para que no modifiquen textos todos los años? ¿No sería posible que esos famosos cuadernos en los que los niños aprenden a escribir pájaro y al lado hay una pegatina que tienen que poner y ponen la pegatina y nunca más vuelven a escribir pájaro porque el cuaderno queda inútil? ¿Todo eso no ayudaría mucho a abaratar lo que son los gastos escolares sin menoscabo de la formación? Es que me ha pasado de tener que comprar un libro nuevo porque se ha modificado un párrafo en una sola lección. No tiene sentido.
Pues mire, tiene usted toda la razón.
Bueno, y los cuadernos, señora Moneo, que tienen los niños de 3 años, ¿qué quiere que le cuente? Me parecen, vamos, como regalos de primera comunión. Que me parece un despropósito de caros.
Si le sirve, yo tengo una hija de 6 años y comparto perfectamente su diagnóstico. Vamos a ver, mire, el debate sobre los libros de texto es uno de los temas que hay que abordar con cierto rigor. En primer lugar, en relación al modelo que queremos sobre el libro de texto y, como usted decía, también al cambio continuo que se produce en relación al propio contenido del libro, ¿no? En relación al modelo que queremos del libro de texto, me estoy refiriendo al tema si queremos ayuda, si apostamos por el préstamo, cómo lo reorganizamos, etcétera. Mire, nosotros al comienzo de esta legislatura, precisamente por esa política de ajustes, el Ministerio de Educación tuvo que suprimir las ayudas directas a libros de texto. En estos presupuestos generales del Estado se dedican 40 millones a la ayuda directa a libros de texto. Si a mí me pregunta cuál es el modelo que creo más lógico y más justo, pues yo le diré que yo soy una firme defensora de las ayudas directas a los libros de texto en función de renta y en función de renta per cápita. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hay que ayudar. Ayuda al libro de texto no deja de ser una beca. Y esa beca se tiene que dar a quien más los necesita. Y a lo largo de estos años hemos visto cómo familias se han visto en situación muy, muy, pues muy, muy compleja, porque los padres han perdido el trabajo, porque la crisis les ha azotado, y han necesitado esa ayuda que han depositado las comunidades autónomas. Le digo que a mí yo prefiero la ayuda directa que el préstamo del, que el préstamo del libro.
No, no, eso está bien. El problema es el paso anterior. ¿Que por qué libros tan caros? ¿Por qué para escribir pájaro hay que gastarse en un cuaderno de 20 euros?
Nosotros hemos tenido... Le respondo. Nosotros hemos tenido varias reuniones con las asociaciones, con las editoriales del libro de texto, que desde luego están dispuestas a revisar y están dispuestas a valorar y a reorganizar todo el sistema de libros de texto. Como usted sabe, hay nuevos currículums elaborados por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, donde la troncalidad de determinadas materias, es decir, las competencias del Estado sobre determinadas materias, hacen que evidentemente tenga que existir un contenido común en todas las comunidades autónomas. Y si eso evidentemente se produce, evidentemente también se producirá un abaratamiento de los libros de texto. No es lo mismo lanzar libros para una comunidad autónoma, imprimir libros para una comunidad autónoma, que tener un, digamos, un contenido común para las 17 comunidades autónomas con adendas de las comunidades
Señora
Moneo, autonómico.
Llega las noticias, tenemos que acabar aquí la conversación. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Ha sido un verdadero placer.
Hasta la próxima ocasión. Javier